pues sí, que la palabra del Señor nos dé vida, vida verdadera, la vida del alma, que es la que estamos buscando. Y para que esta palabra de Dios nos dé vida, no solamente tiene que estar escrita, sino tiene que penetrar en nosotros. Y penetra ahora por el conocimiento mejor de su palabra, para que se haga vida de nuestro corazón. Así pues, amigos todos, estamos comentando el Evangelio de San Marcos y estamos en el capítulo primero por el versículo 29 en adelante. Y aquí se da otro milagro, vimos el otro día aquel milagro, curación, exorcismo, bueno, todo esto es muy difícil de determinar, lo de aquel endemoniado, y hoy sí vemos un milagro típico, algo real, que se ve más real, diríamos, como milagro de la curación de la suegra de Pedro, de San Pedro. Y del milagro, de todo lo que significa milagro, o debe significar, o puede significar para nosotros, tenemos que hablar mucho. Y como queremos hablar mucho y decir muchas ideas, vamos a irlas diciendo poquito a poco. Algunas, de vez en cuando, porque serán bastantes milagros los que vayamos viendo y por lo tanto vamos diciendo algunas ideas mientras vamos comentando estos milagros para que cada uno se haga su idea sobre lo que es. Porque muchas veces ponemos el acento de nuestra religión en cosas externas, circunstanciales, cuando lo importante es el mensaje de Jesús, el mensaje de la misericordia, de la bondad, que se da a través de también de estos milagros, el mensaje de todo la predicación del reinado de Dios, y que se realiza también a través de esto que nosotros llamamos milagros, pero que muchas veces, pues como dije el otro día, pues en muchas circunstancias son frutos de aquella época, de la consideración de aquella época en que realzaban y magnificaban pues todo lo que era principal de su héroe, eso en otros personajes, y también los evangelistas respecto a Jesús, para dar una catequesis. Pero la importancia es, sobre todo, está en el mensaje que vamos a ir viendo constantemente y que debe penetrar en nuestra alma para ver cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús, y sobre todo cómo debe actuar en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. Bien, estas acciones milagrosas, que llamamos así, fueron vistas por los discípulos y por el mismo Jesús como signos de la llegada de este reino, porque de este reino, de este reinado de Dios, es el que comienza a hablar Jesús y quiere hablar. El reinado debe estar entre ustedes, está entre ustedes. Y podemos decir algo, decíamos el otro día, que la palabra milagro viene en latín de miraculum, de algo maravilloso. Es como un hecho sobrenatural que excede las fuerzas y las facultades de la naturaleza, cuyo origen es divino. Pero, claro, aquí la dificultad está a ver qué es lo que excede a las fuerzas y facultades de la naturaleza, si conocemos esas fuerzas y facultades, que muchas veces no las conocemos. En una época las fuerzas de la naturaleza son unas, en otra época parecen ser otras. Por eso, etimológicamente, la palabra etimológica significa, que significa la misma palabrita, viene de admiración, o de terror, asombro, cuando se percibe un efecto cuya causa permanece oculta. En ese sentido, el hombre primitivo pues llamaba milagro a fenómenos naturales de los que no conocía las causas, un trueno, un milagro, algo maravilloso, es lo que quería decir, algo de un efecto que lo hace Dios. La lluvia, todo eso se atribuía a Dios. Y ante lo que hoy podemos llamar sobrenatural, por ejemplo, como la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el hablar en lenguas, pues se dan explicaciones naturales, y siempre se han ido dando explicaciones naturales para aquel que no tiene fe, porque esto es muy importante, la fe con los milagros. Así, el día de Pentecostés, pues la gente decía, estos discípulos, estos están borrachos. Pues no, no era así. Era el Espíritu Santo, y todo eso hay que verlo con fe, como digo. Ahora, esto sí, también tenemos que ver desde el principio que hay personas que en cualquier cosa quieren ver milagros, y parece que la religión solamente la sustentan si hay hechos maravillosos. Y no hay a veces tantos hechos maravillosos, porque normalmente Dios no va contra las leyes de la naturaleza, llamémoslo así. Toda esta frase hay que también considerarla. Es decir, que la naturaleza tiene unas leyes impresas en el universo. Dios dijo que todo estaba bien al crearlo. Y si el milagro es una intervención divina contra la naturaleza, parece ser como que algo estuviera mal. Y la trascendencia no puede ir contra algo que Dios mismo ha creado. En fin, estas son ideas de algunas personas que no les gusta tanto la milagrería, entendido así. Tan es así que cuando en la historia de la salvación el hombre en su libertad se vuelve contra Dios, Dios no va contra el hombre, antes al contrario, envía a su Hijo para que muestre al ser humano lo que en los orígenes debía haber sido su proceder. Y la interpretación de muchos prodigios milagrosos que se nos narran en la Biblia deben ser estudiados desde esta manera de ver de un Dios que no puede ir contra sí mismo, sino sobre todo que busca el bien y la salvación del ser humano como tal. No el matar, no el odiar, ni mucho menos, sino el ser Dios como es clemente y misericordioso. Por eso podríamos decir también que la armonía y el orden del universo no pueden ser trastocados por la magia de un Dios caprichoso que desea salvar a unos y condenar a otros. Esto parece, en algún momento, para aquella gente que busca nada más la milagrería. ¿Por qué a estos les salva y parece condenar a otros? El Dios auténtico ha de ser un Dios total y pleno. Jamás podrá ir contra algo o alguien. Ello implicaría su propia destrucción. Siempre Dios va a salvar, no a ir contra alguien. Aunque, en la manera de verlo en nuestra cabeza, parezca lo contrario. En fin, la idea de esto, antes de ver lo de que dice San Marcos a continuación, pues es que no busquemos tanto las cosas de milagro, sino busquemos a ese Dios lleno de bondad, y podemos decir que todo en la vida, todo nos habla de Dios, nos habla de la presencia de Dios en la vida de cada día.
Nos habla de tu presencia, la vida de cada día, sentimos que tú nos guías en toda nuestra existencia. Cuántas palabras de ausencia cuando tu voz no responde, sabemos que no te escondes, tú quieres.
Seguimos en el Evangelio de San Marcos, decíamos en el versículo 29, seguimos en Cafarnaún. Parece ser como que hay una jornada en Cafarnaún grande, este día con el día siguiente, que parece como un resumen de todo lo que sería por toda Galilea. Aquí hay tres lugares, la sinagoga como lugar de la oración pública, luego ahora la casa como lugar de la vida privada, y luego será la puerta de la ciudad, en el milagro siguiente, como lugar de la vida pública. Es una manera de señalar que la acción de Jesús interesa al ser humano por entero, en todas sus dimensiones. Y vemos cómo Jesús va a la casa de Simón y Andrés, Santiago y Juan. Decimos que era sábado y el día de sábado no se podía caminar mucho, no podían ir a otro lugar, sino tenían que permanecer allí en el lugar donde estaban. Y de la sinagoga pues se fueron a la casa. Y resulta que la suegra de Simón, como dice el versículo 30-31, estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron enseguida. Bueno, aquí está, tiene una fiebre, no sabemos cuánta ni cómo, pero el hecho que había una enfermedad, y Jesús se acerca, la cogió de la mano y la levantó, se le pasó la fiebre y les estuvo sirviendo. Unos datos escuetos, como la mayoría de San Marcos, porque San Marcos lo dice con menos prosopopeya, no sé cómo decir, menos grandilocuencia, como San Lucas, por ejemplo, que es más artista, y San Marcos lo dice de una manera sencilla, y tan sencillo que parece como más real, histórico, hasta que San Mateo también lo explica. Ya cuando llegue San Mateo, pues hablaremos algún detalle más de esta curación. Pero San Marcos lo dice de una manera sencilla, quizá contado por el mismo San Pedro, porque el Evangelio de San Marcos, dijimos al principio, que era algo así como el escribir las catequesis que San Pedro decía y hablaba. Y acentúa que es sábado. Aquí viene otro argumento, otra cosa importante, porque esta acción les vale para los enemigos, para ir más en contra de Jesús, porque no solamente la cura, sino que la coge de la mano. Esto es algo también contra la ley, porque a un enfermo no se le podía tocar, ni siquiera en la casa. La casa misma quedaba como contaminada, es decir, quedaba impura. Y si una enfermedad era como decir, bueno, este que ha tenido esta enfermedad, algo habrá hecho contra Dios. Pues así también aquel que le tocaba, pues no estaba en conformidad con las leyes de Dios. Así decían los fariseos. Pero esto a Jesús no le gustaba ni mucho menos, porque él viene a enseñarnos la clemencia, la misericordia de Dios. Entonces la coge y la levanta. La palabra esta de levantar parece ser que es como una palabra en que se nos dice en el original algo así como la palabra misma que significa resucitar, levantar, levantarse, dar la vida, porque la muerte como que está representada por la fiebre, y ante la vida que es Cristo, la muerte desaparece, y se pone a servirles, no se puso a servirle a él, sino a todos, ya que el cristianismo para San Marcos en su evangelio es un servicio a los demás, precisamente. Y aquí pues se especifica bien. Esto podemos decir también, que esta curación, como digo, era en sábado, y Jesús pues podía haber esperado a por la tarde, porque el sábado se terminaba con la puesta del sol, era la costumbre de ellos. El día empezaba en la puesta del sol, se terminaba en la puesta del sol, y hasta la puesta del sol no de suyo no se podía curar. Podía haber dicho Jesús, hombre, ya estamos en el mediodía, vamos a esperar unas horas, seis horas, o así, cinco o seis horas, pero no. Jesucristo vio que aquella era una ley que no era hecha para los hombres. Como diría una vez Jesús, el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, las cosas de Dios no son para fastidiarnos, sino son para ayudarnos, para nuestro bien, las leyes que proceden de Dios. Pero no quiso esperar, sino que él actuó como debía actuar. Y esa es nuestra cosa. Claro que a veces hay momentos en nuestra vida que no sabemos si tenemos que actuar de esta o de otra manera. Bueno, pero Jesús sí sabía que allí había que actuar por la caridad, por el amor. Por el amor hacia aquella mujer y por el amor hacia todos sus amigos, pues que también aquella mujer entendía de las cosas de la cocina ya, y bueno, pues les servía. Es una ayuda común para todos. Pero también era una provocación para los legalistas sobre el hacer la curación el sábado, el tocar a los enfermos, y se exponía a que los espías, porque todo se conocía, los espías fuesen a los fariseos y tenían más motivos para acusarle. La gente, claro, tenía miedo a los fariseos. La gente no era así. La gente todavía no se había liberado. Jesucristo vino a libertarnos de mucho, hasta de esas ataduras, de esas leyes un poquito que fastidian, que no son propias para el ser humano. Cuando hay amor y caridad, que es la principal ley, no cuando hay egoísmo, claro. Dice que al anochecer, ¿ven?, cuando ya había terminado el día, cuando se puso el sol, acentúa, cuando se puso el sol, le fueron llevando, estamos en el versículo 32, le fueron llevando todos los enfermos y endemoniados, y la población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y no toleraba que los demonios hablasen, porque sabían quién era. ¿Ven? La gente entonces se corrió la voz, sobre todo de lo que había pasado en la sinagoga, pero esperó la gente a que anocheciera, porque sí temían a los fariseos, al jefe de la sinagoga, algunos había ya pues muy partidarios de los jefes de Jerusalén, y esperó que fuese al anochecer. Pero cuando fue al anochecer, entonces todos los que habían enfermos por allí dicen, no, que aquí hay un alguien que nos va a curar, en fin, todavía, ven, no sabían verdaderamente de la ley de Dios, pero tenían por lo menos buena voluntad. Y Jesús, que vio a aquella gente ya sencilla, con buen corazón, desamparada, pues les curó a muchos. Aquí puede ser que a alguno se le ocurra una idea que entra dentro de estos misterios de la gracia. ¿Por qué a veces cuando hay grupos que acuden a Dios, suplican, unos son escuchados y otros no? Dios parecería como injusto, regalando dones según su criterio. Pero lo sobrenatural no es ni puede ser arbitrario. De ser así, pues Dios habría cometido injusticias grandes. Lo que pasa es que estos milagros hay que verlos sobre todo, pues a través de la fe, y ver que hay muchas cosas que se han puesto que no entran dentro de la verdadera crónica, sino son catequesis, pero que debemos ver más el mensaje y debemos ver esta intervención divina en tantas cosas sencillas donde podríamos ver como milagros, en la flor, en la energía, en el amor sobre todo. Y Jesús nos enseña a verle a él mismo en el enfermo, el necesitado, el pobre. No es necesario que Dios actúe de forma extraordinaria para probar a los ojos del creyente su existencia. El Dios del amor no puede aprovechar la ignorancia humana para demostrar su fuerza. Esta quedó demostrada cuando se abandonó en la cruz para salvar a la humanidad. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre magia y milagro? Bueno, lo único que sí vamos a decir ahora es que Jesucristo no fue ni oportunista ni curandero, sino siempre, sobre todo, buscaba el bien.
Ni oportunista ni curandero, ni demagogo ni embaucador. Jesús fue amigo y fue maestro, su gran milagro era el amor.
Él no vino a este mundo a hacer milagros, solo vino a traer la salvación. Y se hacía prodigios, fue por mostrar su gloria y hacer callarse al hombre duro de corazón.
Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador. Jesús fue amigo y fue maestro, su gran milagro era el amor.
No buscó nunca el triunfo en este mundo, fue su gloria morir en una cruz. Él partió en mil pedazos la fuerza del dinero y el brillo de la fama se apagó con su luz.
Y oportunidad y cura.
Esa es la diferencia esencial entre aquel que hace magia, podríamos decir, y el verdadero milagro. El mago cree que puede dominar las leyes naturales con las fórmulas y encantamientos que posee. El mago utiliza la fuerza en su provecho propio. Cree manipular al ser superior. El que hace el milagro es vehículo. No puede realizar un milagro en su propio beneficio. Y se siente sometido en vez de sentirse potente y con dominio. El cristianismo no descansa en los milagros hechos por Jesús, sino en la misma persona de Jesús de Nazaret. Los milagros pueden cambiarse de una de otra manera, pero la persona de Jesús, viva y que debe vivir en nuestro corazón, ese permanece para siempre. Y bueno, continuamos en el versículo 35. Versículo 35 dice: Jesús pasó la noche, aquella del sábado, y se levantó muy de madrugada y salió y se marchó a un descampado y estuvo orando allí. Jesús, como hombre, también necesitaba la oración y nos lo enseñó a nosotros que debemos necesitar, debemos sentir la necesidad de la oración. Y estuvo orando allá. Y Simón y sus compañeros, pues, vieron que no estaba, que todo el mundo llegaba, la gente empezó a llegar, la gente otra vez de madrugada allí a la puerta. Y bueno, ¿y dónde está Jesús? Y le buscaron y le encontraron allí en oración, y claro, todo lo que se le ocurre decir a San Pedro es: todo el mundo te busca. Y el que no busca la recompensa humana, ni busca la milagrería, ni busca el entusiasmo humano, ve que aquello no va por buenos caminos. Él busca la profundización de la fe, la enseñanza tranquila, y además que tampoco había venido para estar en Cafarnaún. Él tenía que estar en otros sitios, y por eso dice el evangelista, versículo 38, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, que voy a predicar también allí. Para eso he salido. Y fue predicando por aquellas sinagogas por toda Galilea y expulsando los demonios. Esta es la ocupación de Jesús, caminar, ir de un sitio a otro, siempre haciendo el bien. Y voy a decirles todavía algunas cosas más, y seguiremos diciendo detalles sobre lo que puede ser y lo que nos puede indicar esta palabra milagro. Porque muchas veces se ha hecho del milagro algo como si fuese una prueba, algo científicamente comprobable. Mientras que en el Evangelio aparece la palabra signo, porque el milagro tiene como dos caras o dos niveles de significación. Una cara visible, el hecho extraordinario que todos pueden comprobar, y otra cara invisible, el sentido religioso percibido por el creyente. Ya les he hablado antes de lo que pasó en Pentecostés. Así, hay expresiones que se han ido diciendo en nuestra fe cristiana católica, como esta: Jesucristo demostró que era Dios cumpliendo las profecías y realizando numerosos milagros. Bueno, tiene su parte de verdad y tiene su parte, bueno, que hay que superar, que hay que mejorar. Porque el milagro primero tenemos que verlo ante la ciencia. Para la ciencia hay un hecho que comprobar, encontrar las causas, tiene que buscar las leyes de la naturaleza, que no siempre es fácil, porque cada época se van viendo y se va profundizando en estas leyes de la naturaleza. Y mientras tanto, pues comprobar su propia ignorancia y seguir investigando. Según un autor, el milagro no es que esté fuera o en contra de las leyes de la naturaleza, no está en contradicción con ellas, sino que las utiliza con libertad superior. El milagro, por ejemplo, multiplica, transforma, cura, pero no crea. Supera las fuerzas naturales, pero no viola sus leyes. Es decir, que son utilizadas por una libertad superior. El milagro es, sobre todo, un signo para el creyente. Como milagro no puede reconocer más, no puede reconocerse más que por el creyente. Dar una cosa a otro puede hacerse por necesidad, por casualidad, para decir que es un regalo. Sin embargo, debe haber cierta amistad. Es decir, alguien dice, si yo les podría decir este ejemplo, si alguien da a uno una cosa buena, revestida con un papel de regalo, con un lazo, y se la da una persona a otra, ¿qué significa? Pues alguno dice que le da un regalo. No, no, según si es un ladrón que lo ha robado y ve que le persigue la policía y se lo da corriendo a otra persona, pues fíjense lo que significa, que es liberarse de algo. Así que para que signifique, para que sea algo, debe manifestarse con amistad, que haya un reconocimiento, que haya un signo de amistad, y así todo esto. Por lo tanto, tiene que haber unas palabras, quizá, que signifiquen lo que en realidad se hace. Y esto es lo que pasa muchas veces en los milagros del Evangelio, que Jesús entonces esclarece lo que significa, y tenemos que verlo también a través de la fe. Por eso, ya terminando este programa, hablaremos mucho más de los milagros y seguimos, claro, en otros milagros, seguimos el Evangelio de San Marcos para el día próximo. Nos hemos quedado ya en el versículo 39, el próximo día empezamos el 40 con la curación a un leproso. Con esto, simplemente, lo dejamos para el próximo día, con estos deseos de que Dios aumente nuestra fe. Porque nuestra fe no es algo que lo tenemos sin más ni más, sino que a veces la tenemos que ir probando, y se va probando a través de muchos acontecimientos de esta vida. Y la fe puede ser como el oro que se va probando en el crisol y va quitándose las asperezas y va quedando el oro puro. Así también nuestra fe no es solamente ir a un santuario, ver cosas, que hacemos a Dios casi como si fuese un mago, y tenemos que ir separando lo que es magia, lo que es cosas simplemente de espectaculares, con la verdadera fe en ese Dios que viene a salvarnos, que es Padre lleno de bondad, de misericordia, como así lo era Jesús. Así pues.
Como el oro, tiene que ser probada la fe, como el oro, tiene que ser probada la fe, como el oro, tiene que ser probada.
Pues con estos deseos de que nuestra fe sea probada con la gracia y la paz de Dios, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Tiene que ser probada la fe como el oro, tiene que ser probada la fe como el oro, tiene que ser probada, porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro, porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro. Cuando viene la prueba, alaba tu Señor. Cuando viene la prueba, alaba tu Señor. Cuando viene la prueba, alaba tu Señor. Porque la fe que aguanta el fuego vale más que el oro.